El lunes, que termina el receso invernal en nuestra provincia, y esto tiene que ver con situaciones graves de amenazas que están sufriendo educadoras y educadores, y tiene la gentileza de atendernos para charlar un poco y para contarnos un poco más al respecto el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, Marcelo Guagliardo. ¿Cómo estás, Marcelo? Nicolás Rosinski y Marcelo El Chino Castro aquí en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Un gusto estar en comunicación con ustedes y obviamente con la audiencia, ¿no?
Bueno, uno se imagina que cuando el conflicto es salarial la solución es un tanto más sencilla porque hay dos actores, ¿no? La patronal y el gremio que tienen que discutir. Ahora, en casos como este es donde lo que está pasando es que hay amenazas, algo uno imagina más difícil de controlar. ¿Cómo se imaginan el mecanismo de solución para poder empezar las clases?
Bueno, en principio es un tema que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Nosotros, sí, es cierto que hemos hecho un comunicado donde advertimos una situación que nos preocupa y que claramente hay responsabilidades del gobierno y de otros poderes del Estado, como la justicia, que deben actuar para garantizarnos a todas y a todos. Y cuando digo todas y todos, digo trabajadoras y trabajadores, comunidad, infancias, que podamos trabajar en un ámbito seguro y sin violencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una llamada de atención muy fuerte vinculada con eso. Ahora, claramente el problema es muy profundo. Es muy bueno lo que vos decís cuando decís se trata de un conflicto laboral y bueno, hay dos partes, hay una tensión. Claro. Acá esto es mucho más difícil de abordar y de hecho venimos haciéndolo con cuestiones que hemos impulsado, que hemos logrado que se atienda, por ejemplo, la constitución de una comisión interministerial que está trabajando para lograr un nuevo protocolo o guía de intervención, bueno, como se lo quiera llamar, pero que ante lo que se tiene, que no es poco, poder completarlo para poder tener un instrumento que sirva a los fines de orientar qué hacer ante estas situaciones. Que lo sepa la comunidad, que lo sepa las familias, que lo sepamos los trabajadores y las trabajadoras, y que los que tienen que intervenir intervengan de manera oportuna para que, bueno, que estos temas que son muy delicados, que tienen un fuerte impacto social, por lo sensible que son, uh-huh, bueno, tengan el tratamiento que merecen. De hecho, bueno, esto se está haciendo, venimos trabajándolo también con Fiscalía, a la que hemos ido a pedir la intervención oportuna, la celeridad en los trámites. Incluso en algunos casos hemos tenido que denunciar a personas que han tenido acciones violentas, intimidatorias, de amenazas hacia compañeras y compañeros nuestros, ¿no? De hecho hubo un caso que ha sido conocido cuando una escuela intentó retomar su presencialidad y empezar a tener vinculación y hubo quienes fueron y le pusieron un candado, ¿no? Sí. Entonces, claramente para esto tiene que haber otros organismos que intervengan y que puedan garantizarnos ese espacio y esa seguridad que necesitamos para poder trabajar. Ahora, cuando esto no se atiende oportunamente, bueno, nosotros no nos queda otra que hacer una acción que visibilice y ponga en la agenda pública un tema que tiene obviamente en vilo a los trabajadores y trabajadoras de la educación, que estamos atravesando una situación de muchísima incertidumbre en nuestro puesto de trabajo y que precisamente en el nivel donde la vinculación familia docente es la que tiene el mayor contacto, esto hay que cuidarlo y por eso pedimos de alguna manera que los que tienen que intervenir intervengan para que esto se pueda atender y resolver, ¿no?, a mayor tiempo posible.
Hay una tensión que empieza a notarse cada vez más y que será seguramente una de las discusiones de época, veníamos charlándolo con el chino afuera, que tiene que ver con cómo haces, por un lado, para respetar los derechos de quien denuncia, para no revictimizar, sobre todo en el caso de alguien tan vulnerable como una niña o un niño, y a su vez respetar el derecho a defensa y a un proceso justo de la persona que es acusada o incluso de quien no es ni siquiera acusada de manera formal, sino simplemente de manera, digamos, informal, por fuera de los canales judiciales. Uno imagina que dentro de los gremios estas deben ser cosas que se deben estar discutiendo, ¿no?
Totalmente. porque son las que en definitiva están en disputa, ¿no?
Claro.
Y las dos son atendibles. De ahí es que tiene que haber, digamos, desde el Estado, respuestas a esto. Desde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, que permitan determinar que estas situaciones se pueden canalizar con garantías para todas las partes. Y esa es la pata que nos está faltando o todavía no está siendo suficiente, ¿no? Y en todo caso también lo que está en discusión es un tema de disputa ideológica,
sí,
¿no? Porque también no quiero ocultar que para nosotros hay también, más allá de la legitimidad y lo genuino que puede tener una denuncia de alguien que puede entender que su niño está manifestando determinada cuestión vinculada con lo que se denuncia, algunos sectores que lo utilizan desde el punto de vista político ideológico, ¿no? Que están en contra de la educación sexual integral, que están en contra de que se discutan estas cuestiones en el ámbito de las escuelas. Bueno, esta también es una disputa que no se puede ocultar. Y hay quienes la representan. De hecho, hay en Neuquén sectores vinculados con Padre Autoconvocado y otros que tienen una posición muy clara contraria a esto. Y esto es contrario a derecho también, porque la educación sexual integral es una ley y debe cumplirse.
Sí, y una ley que aparte bien cumplida, justamente se trata de prevenir estas cosas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Que creo que también muchos, o no muchos, quiero ser muy cuidadoso con el uso de las palabras, pero puede ser que algunas familias que no hayan tenido la oportunidad de la educación sexual integral también puedan tener interpretaciones o cuestiones que favorecen o los preocupan. Y bueno, para esto hace falta también que se generen instancias de formación y de discusión y de reflexión colectiva en las escuelas y en otras instituciones sobre esta temática, ¿no?
Me voy a meter en un terreno espinoso, pero pisando con todo el cuidado posible y aclarando desde ya que se hace por el respeto de las distintas sensibilidades que uno puede afectar haciendo este tipo de preguntas. Y perdón por el prólogo. Pero digo, quizás a veces, y te lo pregunto porque vos conocés más del tema que yo, que soy en este sentido parte de la comunidad educativa solo como padre. ¿No te parece que en algunos casos la educación sexual integral está demasiado orientada a cuestiones importantes como la autopercepción y menos orientada a cuestiones por ahí más primarias como esto, prevenir que te toque, prevenir que los nenes sepan qué parte del cuerpo las nenas no tienen que tocarle? ¿Se entiende la pregunta que hago? ¿No se está en algunos casos quizás, y con la mejor voluntad del mundo, poniendo el carro delante del caballo, a veces con el tema de la ESI?
No, vos sabés que me parece que la ESI es una, como es educación sexual integral, tiene que contemplar todas las cuestiones que están vinculadas con el cuidado del cuerpo, sí, con la valorización, con la autopercepción, bueno, con el respeto por el otro, digamos, es una forma de también de plantarse ante el mundo en la vinculación con los demás, ¿no? De cuidarse y de cuidarnos. Entonces, me parece que, bueno, no sé, en todo caso puede pasar en alguna circunstancia, pero el sentido de la educación sexual integral tiene que ver con precisamente la integralidad del conocimiento de lo que somos como persona y del respeto que tenemos que tener por los otros. O sea que creo que lo que trabajamos, lo que intentamos hacer en las escuelas es pararnos en ese lugar, ¿no?
Marcelo, hace algunos días atrás una docente especialista en estos temas, ¿no? Vino a dar talleres aquí en Neuquén, estuvo reunido con docentes y se preguntaba qué es lo que pasa, irónicamente se le preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los docentes salieron a abusar niños o algo por el estilo? Tal vez no fueron las palabras que utilizó, pero sí se refirió a eso. ¿Ustedes ven también un escenario parecido, como diciendo, qué pasa acá? ¿Los docentes están abusando de niños indiscriminadamente y masivamente?
Bueno, sí, a nosotros se nos cruza eso también, ¿no? Porque, bueno, Liliana Mask, de quien hablas,
exactamente, sí,
fue invitada por nosotros, una persona que tiene obviamente la formación y las herramientas para ayudarnos a entender este tiempo, porque la verdad que esto es absolutamente novedoso, ¿no? Y no solamente pasa en Neuquén, está pasando en distintos lugares del país. del mundo. Y en un punto tiene que ver con esto que antes estábamos hablando, ¿no? La disputa de sentido, la disputa que hay sobre una posición que insisto, más allá, y para que quede claro para la audiencia del derecho que hay, si hay una sensación o una sospecha de hacer denuncia, y lo legítimo que eso puede ser y lo genuino que puede tener, también hay algunos intereses que se esconden atrás de eso, que tienen que ver con esto de, bueno, ataquemos esta forma que se está teniendo de vincularse y del concepto que tiene que haber en las escuelas, y particularmente en el nivel inicial, que es el nivel más sensible en términos de el vínculo afectivo. Sí, el nivel inicial tiene mucho de esto, la forma en que se planta una docente, y aparte los niños van y abrazan a sus maestras, claro. O sea, el abrazo, el encuentro, eso es inevitable, porque son niños y niñas que necesitan de esa relación con los otros, y sería muy triste que tengamos que empezar a poner distancias en eso. Y ya de hecho hay retracciones en un montón de actividades que se realizaban en los jardines y que van a entrar a pensarse más de una vez, como por ejemplo pernocte, salidas. Bueno, esto la verdad que a nosotros nos preocupa, porque de alguna manera lo que se está empezando a vulnerar es el derecho a la infancia a tener un proceso de enseñanza-aprendizaje pleno, que contempla también estas cosas, ¿no?
O sea, esta relación del docente con el niño ha cambiado a partir de todo este escenario.
Para mal. Y se pone, vos te imaginás que hay compañeros que empiezan algunos hasta empiezan a pensar en dedicarse a otra cosa. Así de duro lo digo, porque una sola sospecha y un atisbo de denuncia te convierte en alguien que empezás a salir en lo que escrachaban en las redes sociales. Es una situación muy dura, y que incluso sin ninguna comprobación judicial ya sos culpable.
Y volvemos a lo
Entonces,
mismo.
Es muy delicado, ¿no?
Y volvemos a lo mismo, es una cuestión tan difusa, tan cultural, que vos no tenés manera de sentar a los actores responsables y que se pongan de acuerdo en algo. Digo, en la cuestión de la cultura del escrache, no hay forma.
Es que tampoco se puede, porque una cuestión que se plantea es que no se puede, en todo caso, hacer encontrar, si me explico bien, a la víctima y al victimario presunto, ¿no?
Yo digo, vos tenés la cuestión de la cultura de la denuncia y del escrache, que por un lado ha ayudado a que un montón de personas que eran víctimas hace tiempo puedan salir de ese lugar de víctimas y denunciar lo que estaba pasando, lo cual es encomiable, y por el otro lado tenés la cuestión de que es tan finito el límite que ahora por ahí que una maestra le dé un beso a mi hijo, que para mí es fundamental para que el pibe no tenga anomia, incluso para que se dé bien el vínculo de maestra niño, pero digo, a otra persona lo viene en su sensibilidad de tal manera que siente que su niño está siendo vulnerado. ¿A qué actores sentás ahí? Si es social eso, si es cultural.
Y ahí hay que trabajar mucho desde todos los sectores sociales, ¿no? Sí. La justicia, que puede investigar rápidamente y dilucidar cuando hay un hecho y cuando no, el área de salud pública. Nosotros tener herramientas en las escuelas que rápidamente permitan derivar y hacer intervenir los actores que tienen la formación específica para atender esto, actores incluso que el Estado mismo garantice la asistencia psicológica a la familia, que puede estar en todo caso hasta manifestando otra cosa distinta a la que está denunciando, porque no va a ser la primera vez que un hecho termina siendo o que la vulneración existe, pero es en otro lugar y no es en la escuela. Sí. ¿Me explico? Entonces, hay que rodear de distintos, y los medios de comunicación también juegan un rol importante en poder tratar este tema con el cuidado que merecen, sin revictimizar, permitiendo que todo el mundo hable, pero también que se diga lo que de alguna manera no genera todavía más incertidumbre de la que genera la denuncia en sí misma, ¿no? Entonces, hay distintos actores que debemos tomar en cuenta esto. Hay un cambio de paradigma que hay que denunciar, y está muy bien eso, hay que hacer actuar a quienes tienen que hacerlo, y tenemos que empezar a tener algún nivel de credibilidad en las instituciones del Estado. Claro. Porque lo que en un punto aparece es que para muchos es, digamos, lo único creíble es salir a hacer la denuncia, aunque después eso pública, digo, ¿no? Claro. Hacer el escrache, ponerlo en las redes. Después, si eso se prueba o no se prueba, bueno, será harina de otro costal, y en todo caso tampoco le voy a creer a esa definición, me explico, ¿no? O sea, es tan enrollado el tema que claramente requiere de abordajes de distintos actores. Nosotros como sindicato obviamente estamos que representar a nuestros compañeros, uh-huh, y la verdad que estamos preocupados por lo que está pasando, y por eso seguimos insistiendo con que no lo vamos a resolver nosotros solos, tiene que haber otros actores que intervengan y que le pongan luz a todo esto, ¿no?
Aparte porque ya estarían representando a alguien que está considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Al revés de lo que tiene.
Claro, porque fíjate que es al revés la cosa, ¿no? Claro. Tenés que demostrar tu inocencia cuando en realidad el Estado de Derecho, pero en delitos todos son graves, pero todos los delitos requieren ese principio. Claro. Y nosotros la verdad que, digo, como organización hemos dado muestra de eso, porque mirá que hemos esperado 16 años para que un proceso judicial termine, se prueben cosas. Entonces, digo, usar la violencia, la amenaza, la intimidación, el escrache público, en temas que en todo caso no es el Estado el que te está de alguna manera violentando, sino que es una situación particular, porque de hecho así lo es. Bueno, evidentemente tenemos que encauzarlo para que esto no siga pasando, ¿no? Uh-huh.
Marcelo, da para seguirlo charlando durante un rato largo, pero me parece que al menos el principio de la discusión está yendo a lo concreto. ¿Cuándo se define si el lunes hay clases o no hay clases?
No, en principio te digo, por ahora, para el día lunes, incluso en el nivel inicial está planteado de parte del Consejo Provincial de Educación iniciar con una semana de actividades que tienen que ver con esto.
Sí.
¿No? De una suerte de cambio de actividades el primero de los días, luego miércoles y jueves y viernes actividades con la familia y con los niños. Bueno, uh-huh, bueno, esta es una respuesta en todo caso a que hay un problema que hay que atender y que hay que darle alguna instancia de tratamiento, ¿no? Uh-huh. Así que en principio, por lo menos por ahora no, pero estamos la verdad muy atentos a que si esto se llega a repetir alguna de las situaciones que pasaron previo al receso, bueno, nos van a encontrar en la calle.
¿Van a pedir algún tipo de seguridad especial, alguna medida especial por parte del Consejo?
No, lo que no estamos planteando es que se generen estas instancias, ¿no? Digamos, de vinculación, y la que tiene que garantizarnos en realidad, además del gobierno desde el punto de vista del Consejo, es la justicia. Nosotros necesitamos que las denuncias que se hicieron a personas que están identificadas, que le hemos planteado que se generen prohibiciones de acercamiento y demás, bueno, eso se garantice, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad de la Fiscalía que tiene esa denuncia, que tiene que actuar para llevar esa suerte de protección para que se pueda generar en la instancia de revinculación en las escuelas que están teniendo esta problemática, ¿no?
Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén.
No, al contrario, gracias a usted.
Marcelo es Marcelo Gualiardo, es el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, con un tema que tiene su pata coyuntural, que es si hay clases o no hay clases, que obviamente se sabe, la coyuntura es muchas veces lo que más importa, pero con un tema profundo y que va a haber que de discutir y que va a haber que empezar a encontrarle una o mil vueltas, que tiene que ver con esto, cómo por un lado respetás el derecho y la condición de una persona que está denunciando un abuso, y por otro lado también respetás el derecho al debido proceso y a la justicia y a la posibilidad de trabajar de una persona que es denunciada, y a veces ni siquiera eso. 10 horas 51 minutos en toda la República Argentina. Si te parece, te propongo que escuchemos un poco de música para ir cerrando esta primera hora de Es Ahora, y después volvemos aquí a hacerte compañía hasta las 12 del mediodía.